Muy bien, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos escucha. Este es el programa Cuéntame Paisano con su servidor Roberto Argüello. Cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una persona es con el propósito de llevarles a ustedes información que puede ser de gran valía para el vivir diario de cada uno de ustedes. En el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de poder entrevistar a una de las personas, una de las estrellas ascendentes que van rápidamente a enterarse ustedes en el mundo entero de su existencia. Y me refiero a una persona que es experto en materias de finanzas. Una persona que ha estado durante muchos años aquí en el sur de California dándole al público en general acerca de cómo manejar sus finanzas. Me refiero a mi amigo y al experto en finanzas, al señor Manuel Ramos, al quien le digo, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien Roberto, y espero que también ustedes por allá de aquel lado se encuentren excelente. Adelante Roberto, escuchamos.
Lo maravilloso de la tecnología es de que Manuel puede estar en cualquier parte del mundo, yo en otra parte del mundo, y lo que se refiere a syndicatednews.net está en otro lugar. Esta es la maravilla de las conexiones tecnológicas que podemos usar para poder llevarles a ustedes el mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de la economía, no solo de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Empecemos, mi querido Manuel, con el aspecto de lo que ha ocurrido aquí desde el primero de marzo. Obviamente, muchos se acuerdan de que el primero de enero se le concedió al presidente de los Estados Unidos, al señor Barack Obama, una serie de alzas de impuestos que él quería para poder navegar las aguas turbulentas de la economía en este momento, pero sin embargo no se hicieron ningunos recortes como quería el grupo de los republicanos. Hoy por hoy se acerca el 27 de marzo, si no me equivoco, con la idea de que van a tener que buscar cómo volver a entrar en sesión para evitar de que el gobierno se pare por falta de fondos. En este momento, sin embargo, estamos pasando desde el 1 de marzo una orden legal en la cual entró en vigor la ley en la cual se hacen recortes, pero recortes dramáticos. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso, Manuel, porque muchas personas escuchan, pero realmente no entienden a fondo qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, en esta ocasión, Roberto, estos recortes tan temidos que de los que se venía hablando no el día de ayer, sino desde el año 2011, recordarás cuando se nominó un supercomité al final del cierre de año 2011 para que pudiesen encontrar dentro del gasto presupuestario del presupuesto del gobierno federal un equivalente a 1.5 mil millones de millones de dólares, o en este caso serían 1.5 trillones de dólares en recortes para los próximos 10 años, lo cual este supercomité no llegó a un acuerdo. Por lo tanto, el hecho de que ahora se ha convertido en un decreto en el cual se reduce en 85 mil millones de dólares para el presupuesto de este año para el gobierno federal, pues no es algo nuevo. La pregunta es, ¿en qué sectores, en qué rubros de este presupuesto, de este gasto que tiene el gobierno, es donde se va a sentir particularmente la deficiencia de capital? Y te podría decir que ya se siente desde la frontera de Tijuana hasta la parte educativa, nutrición, asistencia financiera, empleo, se va a sentir en muchos de los rubros. Particularmente se ha hablado en la defensa, aunque sabemos que la defensa nacional es uno de los factores más importantes, pero estaremos hablando de cómo está constituido ese presupuesto para que el público pueda comprender cómo va a afectar los diferentes rubros y cómo puede afectarle a aquella persona que en este momento está sintonizando Cuéntame Paisano. Y eso lo que queremos es contarle a usted, paisano, precisamente cómo los latinos, los 52 millones de latinos o hispanos que vivimos en los Estados Unidos, que ya somos una fuerza, Roberto, económica, comparada a la quinceava economía a nivel mundial, y seremos la número 9, de acuerdo a las estadísticas y a los índices que se proyectan para el próximo año 2015. Así es que sí es de suma importancia que hablemos sobre cómo puede afectarnos y cómo debemos prepararnos sobre estos recortes al presupuesto fiscal.
Yo creo, Manuel, que la mayoría de nuestros paisanos, el problema es que no entienden en muchas ocasiones, o en sea la mayoría, qué es lo que significa billones y trillones. Cuando escuchas la palabra billones o trillones, tú y yo sabemos que son un chorro de ceros, un montón de ceros, pero no podemos realmente, en nuestra mente, no podemos tocarlo, no podemos sentirlo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nunca hemos visto tantos ceros, y menos en nuestros bolsillos. Entonces, no hay manera de poder sentir cuando dicen, oye, la deuda está ahora en 17 trillones, 300 billones de dólares. O sea, es una cosa extra grande para la mente promedio. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de reducirlo a un común denominador para que las personas entiendan de qué se trata. Yo miré una vez una gráfica en la cual decían, miren, este es todo el dinero que debe los Estados Unidos en este momento. Y pusieron en esa gráfica, pusieron el Empire State Building, pusieron unos aviones. Es una cosa extraordinariamente inmensa para que uno visualmente pudiera entender de qué se trata esta enorme deuda. Y los recortes con aquello de que, bueno, si no me toca mi casa, pues que se va. A mí no me toca eso, no me importa. La defensa, ¿qué me importa a mí? Hay gente que piensa así. Entonces, trato de enfocármelo para que el que me está escuchando, el cuéntame paisano que me está escuchando, pueda decir, wow, eso me aplica a mí. Yo debería estar muy atento a lo que está sucediendo.
Claro, como ya lo expliqué al inicio de esta conversación, Roberto, va a afectar los rubros más importantes y los que están causando, como tú lo has mencionado, este sobreendeudamiento, este monstruo de deuda que tenemos encima. Y que recordemos que la malacia del mundo no es solamente la deuda estadounidense, sino la deuda de todo el mundo. Por lo tanto, al hablar de cómo nos va a afectar este recorte, por ejemplo, de 85 mil millones de dólares al presupuesto, solamente va a mitigar, va a reducir el déficit presupuestario para este año, pero no va a ser absolutamente algo por evitar que la deuda de Estados Unidos continúe creciendo a un ritmo, tal y como tú lo has mencionado, insostenible. Eso es porque los verdaderos impulsores de la deuda del país, la deuda nacional, que dicho sea de paso, se le debe un 32% al resto del mundo, y el balance de la deuda nacional a las corporaciones e entidades privadas aquí en los Estados Unidos. O sea, China, Japón, que han sido nuestros bancos en los últimos años, pues ahora también están pensando para seguir prestándonos. ¿Por qué? Porque nuestros déficits precisamente no han sido balanceados, no han sido recortados, sino al contrario, ¿no? A raíz de esta gran recesión que se desató a partir de diciembre del año 2007 a la fecha, pues en lugar de haber una contracción, ha habido un incremento, un ascenso de esos déficits. Pero hay que explicar, ¿qué te parece, Roberto? ¿Cómo es que caemos en déficit? Y lo vamos a llevar desde lo que es la macroeconomía en el gobierno al individuo para poder comprender cómo es que nos vamos endeudando. Todos los individuos deberíamos estar trabajando y funcionando a base de un presupuesto. O sea, ¿cuánto ganamos, cuánto gastamos? Pero resulta que siempre hemos escuchado decir que siempre estamos gastando más de lo que ganamos. Precisamente cuando gastamos más de lo que ganamos, se crean esos déficits. Y esto es lo que ha venido haciendo el gobierno. El gobierno ha venido gastando más de lo que le ingresa, de lo que recauda en impuestos. Impuestos conocidos como impuestos sobre la renta. Hay diferentes niveles tributarios. No voy a entrar al respecto, pero sí quiero hacer mención de que el ingreso que tiene el gobierno es menos de lo que está gastando. Y es lo que nos ocurre como individuos, ¿no? Muchas veces lo que estamos haciendo con nuestro presupuesto, si ganamos $2,000 al mes y estamos gastando $2,500 por alguna emergencia, por algún exceso, esos $500, Roberto, las personas tienden a pedirlo prestado en sus tarjetas de crédito, sobre la línea de crédito de una casa, lo piden prestado a personas, en fin. Entonces, vamos financiando esos déficits o esos excesos de gasto con préstamos, y por esta razón, y sobre todo en esta gran recesión y los excesos de gasto del gobierno, pues prácticamente se incrementó la deuda nacional más de un 100%. Pero por otro lado tenemos una situación. estamos buscando cómo producir más, cómo generar mayores ingresos, pero resulta que hoy en día, Roberto, y se los cuento a todos nuestros paisanos a través de este programa, que lo que le está ingresando a la nación, que es aproximadamente 17 trillones de dólares, recordemos que no existen los trillones en pesos, sino que en este caso sería 17 mil millones de dólares, o sea, como dice Roberto, un montón de ceros. Resulta de que la deuda nacional prácticamente ya está allí, o sea, ya estamos debiendo lo que estamos generando, por lo tanto, no es fácil que le presten dinero a una nación deudora, como en este caso los Estados Unidos. Recordemos que se hablaba mucho en el pasado de que Estados Unidos prestaba, era a quien se le debía dinero, ahora es todo lo contrario. Estados Unidos, siendo la economía de mayor consumo, de mayor crecimiento, de mayor expansión, ha sido precisamente la de mayores excesos, y dentro de esos excesos, Roberto, precisamente está que nos hemos salido de presupuesto, no con la administración del presidente Barack Obama, no caigamos en ese tipo de retóricas que no están bien enfocadas. Esto viene desde hace 40 años, y para ser más claros, todos nuestros políticos, todos nuestros presidentes han sido culpables de esos excesos, han sido precisamente los que nos han sacado de balance por tantas promesas que se han hecho y que también han abusado precisamente de las arcas, de las finanzas que se tienen en pro de la nación. Por lo tanto, necesitamos aquí entonces poner en perspectiva, si el gobierno de los Estados Unidos en este momento está pasando por este caos y está buscando balancear su presupuesto como quizás usted en este momento quiere balancear su propio presupuesto personal, familiar o de su empresa, usted necesita hacer dos cosas: recortar gastos e incrementar la recaudación de ingresos, y eso es lo que necesita en este momento el gobierno hacer. Por lo tanto, tiene que afectar algunos sectores de los programas. Lo que más le cuesta dentro del presupuesto nacional al gobierno, Roberto, es la defensa, que es aproximadamente un 22% del presupuesto nacional, el Medicare, que consume otro rubro muy similar, y la seguridad social. Son los tres rubros más grandes, los que más consumen y obviamente los que más están afectando, y que se están llevando a cabo paso a paso todas las finanzas sanas de la economía, y que al final nos estamos llevando a la economía hacia un descalabro a través de este incremento de la deuda nacional, que solamente es la deuda nacional. No tenemos que hablar de la deuda de Medicare, la deuda del Seguro Social, deuda de la tarjeta de pensión médica parte D, que son deudas que no han sido financiadas, y que si le sacamos números, estas deudas no financiadas, incluyendo la deuda nacional, exceden a los 130 trillones de dólares. Te lo dejo de tarea.
Con eso que me has pintado verbalmente, yo estoy viendo de que obviamente estamos gastando más de lo que generamos. Estamos en este momento, si bien te entendí, apenas incrementan las entradas de lo que podemos generar como ingresos, pero la deuda es tan grande, pero tan grande, que chupa inmediatamente esos ingresos, y entonces no nos queda de otra que seguir buscando cómo que nos presten. Pero China y Japón están en este momento en una posibilidad de empezar a negarnos. ¿Eso es factible, que nos nieguen el préstamo?
Mira, que sea factible al 100% no, porque hay acuerdos, obviamente. Pero por otro lado, sí puedo decir que reducen la inversión, el préstamo, y es muy sencillo. Si tú estás generando $2,000 en ingresos hoy y ya tienes una deuda que excede, o sea, tienes el 100% de deuda, es muy difícil que te presten. Hay que revisar la credibilidad, o sea, el crédito, el famoso FICO score aquí en Estados Unidos. Hay que revisar la credibilidad de los bonos de la tesorería, o sea, del IRS. Hay que revisar muchos factores para determinar si esta nación deudora va a regresarnos ese dinero, pero no solamente el principal. Tenemos que pagar intereses sobre la deuda nacional, que en este momento ya exceden los puros intereses arriba, muy por encima de los 500 billones de dólares, Roberto. Por lo tanto, no solamente es repagar, es buscar refinanciar, es buscar cómo extender y poder lograr una negociación diferente con nuestros acreedores. Imagínate que toda la nación, toda la seguridad de las pensiones está sentada prácticamente en los bonos de la tesorería, y es ahí donde decimos, bueno, ¿en dónde están realmente mis impuestos, tanto que he trabajado en Estados Unidos? El Banco Central de los Estados Unidos, conocido como la Fed o el Banco de Reserva, está inyectando capital mensualmente, 40 mil millones de dólares que deben de estar con un colateral, que son las hipotecas, al Departamento del Tesoro le está inyectando capital. ¿Por qué? Sacar dinero de un bolsillo y meterlo al otro, porque ya no es fácil adquirir financiamiento de las naciones que se han convertido en nuestro banco. China, Japón y, repito de nuevo, el resto del mundo.
Eso que acabas de decir, que están metiendo de un bolsillo a otro, estamos hablando de la misma cosa, están imprimiendo nuevas monedas, o sea, la imprenta está trabajando 24 horas al día imprimiendo.
Así es, están imprimiendo capital que no tenemos, y que la única forma, cuando se imprime capital, la base monetaria debe tener un respaldo, y el respaldo en este caso son tu hipoteca, mi hipoteca y la de todos los habitantes que en este momento tenemos una propiedad con hipoteca, a través de Fannie Mae, a través de Freddie Mac, se están comprando esas hipotecas con este capital para darle lo que es la monetización de la deuda, y que de esta forma el Banco Central tenga un respaldo. O sea, necesitamos que realmente, si se emiten billetes, deben de tener valor, y la manera de cómo se ha hecho en los últimos años es precisamente monetizándolo y con un colateral que son hipotecas. Por otro lado, recuerda que el Banco Central ha mantenido y va a mantener hasta el cierre del año 2015, según la información que se otorgó en los últimos meses, las tasas de intereses a niveles cero. Esto para estimular el consumo, para reactivar el desarrollo de la economía. Pero yo veo que aquí, regresando a lo del presupuesto y a este recorte de 85 mil millones de dólares, Roberto, es que las comunidades que tienen mayor necesidad son las que van a sentir este impacto en los programas de educación, la nutrición infantil, la asistencia financiera. Y te quiero dar algunos números, porque sí es importante que el público pueda estar informado de cómo puede golpear a su presupuesto, su familia y su persona. Hablando del rubro, por ejemplo, de la educación, se habla de que cerca de 400 millones de dólares van a ser los que se van a remover de los programas Head Start, y el gobierno estima que 70 mil niños se verán afectados, incluyendo a 25 mil hispanos. 25 mil hispanos, Roberto. Eso es importante, es nuestra comunidad. También se van a restar 725 millones a los programas que dan apoyo a cerca de 1 millón de estudiantes en sectores más vulnerables, y dentro de ellos estamos los hispanos. En el aspecto de la alimentación, el programa de nutrición especial para mujeres, infantes y niños, se estima que se le va a recortar 543 millones de dólares, que va a afectar a 450 mil participantes de minorías. Estoy hablando que ahí estamos los hispanos. Acuérdense que los hispanos ya estamos por todos lados, y los hispanos somos los que vamos a lograr liderar esa nación. Ya lo estamos haciendo a nivel de nuestro voto, con más de 23 millones de personas hispanas que tenemos el derecho al sufragio, pero también necesitamos prepararnos más para que no seamos víctimas de ese tipo de recortes que se van a estar dando a través de los años y por generaciones, porque la deuda, tal y como tú lo has mencionado, es estratosférica, Roberto, que le estamos heredando a nuestras próximas generaciones realmente un tremendo caos, un tremendo problema. Hablando de la asistencia de la vivienda, leí precisamente en uno de los reportes que dio a conocer la Oficina de Presupuestos del Congreso, que va a implicar, escucha esto, una reducción, y eso me llamó mucho la atención, Roberto, es porque más de 1.9 mil millones de dólares en ayuda financiera para personas de bajos recursos que no pueden pagar su renta. Se estima que hay más de 125 mil individuos que reciben este respaldo y que pueden cerrarse esas casas de hospicio apoyadas por el gobierno, y organizaciones que están como el Urban Institute, que calculan que un 23% de los usuarios, escucha esto, son latinos y que pueden perder su techo, su apoyo para poder tener un lugar donde dormir, donde pasar durante el día. Y finalmente, me interesa mucho hablar de este rubro, que es el apoyo para la desocupación. Recordarás que a raíz de esta gran recesión, muchas personas que fueron desempleadas, se les extendió el seguro por desempleo y se iba a terminar el seguro por desempleo y se vino extendiendo y extendiendo, de una forma para estimular, obviamente, el desarrollo de la economía, el consumo, pero por otro lado vemos que esto nos sigue costando muchísimo capital. Así que los beneficios de desempleo para personas que han estado sin trabajo por más de 6 meses pueden reducirse en un 10% de sus ingresos semanales. Eso lo dio a conocer precisamente el Consejo Nacional de la Raza. Tuve una entrevista con ellos, con unos economistas en nuestro programa de radio, y me llamó la atención porque según lo que dan a conocer a través del Consejo Nacional de la Raza, un 29%, te lo cuento, paisano, de los desempleados en los Estados Unidos son latinos.
¡Wow! Has pintado un cuadro que para la persona promedio que nos está escuchando debería estar en este momento temblando en sus botas. ¿Por qué? Porque es algo tétrico lo que se ve. Pero para ya para finalizar, yo quisiera que por lo menos, ya que hemos metido tanta tinta negra en esto, cuéntame una cosa, paisano. ¿Cómo resolvemos esto?
En primera instancia, como lo dije dentro de este análisis del impacto que va a tener estos recortes al presupuesto fiscal y nacional y cómo nos impactan los latinos, debemos de educarnos más, debemos de tener una mano de obra más calificada, debemos de buscar ese crecimiento en cuanto a nuestra educación personal y la de nuestros hijos, Roberto. Ahí está una base. Si tú recordarás, en la campaña presidencial entre Barack Obama y Mitt Romney, se habló mucho de educación, 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 educación. Entonces, si estamos más educados, tenemos mayor potencial de poder generar, de poder desarrollar, de poder participar del desarrollo del sector de la tecnología, la parte ambiental y sectores donde se requieren, obviamente, una mano de obra más calificada. Hay que regresar a la base. La base es el ahorro, la base es tener reservas, la base es no ser parte del consumismo, aunque vivimos en una economía de consumo, necesitamos controlar nuestro ser interior, nuestro yo interior, y comenzar a regresar a esa base cuando los padres nos decían, ahorra para el futuro, mira, ahorra esos dólares como que si fueran centavos. Yo recuerdo a mi abuela que decía, ahórralos porque cuando llegues a viejo vas a tener oportunidad de gastar esos dólares, pero hazlo como que si fueran centavos. Y ese es el consejo. Ahorremos dólares en este momento como que si fueran centavos. Para cuando lleguemos a ese tiempo de jubilación, los gastemos los dólares como que si fueran centavos.
Porque llegarán las vacas flacas. Las vacas flacas llegarán. Y están ya aquí, ya están tocando la puerta. Ya para finalizar, mi querido Manuel, ¿tú crees que el Congreso, en su sabiduría, y pongo sabiduría entre comillas, podrá resolver esto? Porque la verdad es que cada vez que se juntan este grupo de personas, salimos todos con un sabor amargo en la boca, porque vemos de que, si de verlo así de primer impacto, son una bola de ineptos. Pero por otro lado, sabemos que no son todos tan ineptos, sino que sus filosofías los causa que se entrenchen y no quieran salir. ¿Crees tú que van a poder resolverlo?
Mira, desafortunadamente estamos viendo un circo político en Washington, y ha sido Washington el ojo de la burla a nivel mundial de lo que se ha estado dando, y donde los juegos políticos, los intereses personales, los intereses corporativos, los intereses de mercado, los intereses del mismo gobierno, han estado en primera fila, y al último, obviamente, lo que es el que paga el precio, o sea, nosotros, la nación. Sí va a haber acuerdos, eso no hay duda, pero se trata de negociar primero los intereses entre ambos bandos para que puedan llegar a un consenso bipartidista, pero que al final de cuentas vamos a pagar nosotros el precio. Entonces, esto que estamos viendo, esa inhabilidad de los políticos en Washington para darle solución a los problemas que aquejan a la nación y al mundo entero, sí van a llegar a solución, pero te voy a decir en dónde realmente no creo que le peguen al grano y al blanco, la reducción de la deuda. Porque esa deuda, cuando esta deuda de la que hablo de 130 trillones de dólares, yo o tú o quizás la próxima generación van a tener la oportunidad de escuchar del Congreso la bancarrota de los Estados Unidos. Y es ahí donde yo digo, va a ser muy difícil que puedan realmente librarse de este problema y librarnos del problema.
Señoras y señores, hemos tenido a bien de media hora en la cual hemos hablado acerca de la economía de los Estados Unidos en particular. Y como decía hace muchos años Rubén Berío, cuando los Estados Unidos estornuda a toda Latinoamérica, le da pulmonía. No solo a los Estados Unidos le va a afectar todo esto, sino que a nivel mundial. Y hoy por hoy hemos tenido el gusto de entrevistar al señor Manuel Ramos, experto en las finanzas, y realmente una persona que ha venido haciendo nota aquí en el sur de California con Proteja Su Patrimonio. Mi querido Manuel, ya para finalizar, ¿hay algún número donde alguna persona podría alcanzarte? Porque esto que has dejado la antorcha encendida, y obviamente muchas personas quisieran saber, señor, por favor, dígame algo más, porque yo me encuentro en este momento que usted me ha pintado un cuadro tremendamente negro, ya con chispas y rojo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Hay algún número?
Mira, me gustaría que las personas que estén interesados en conocer más sobre los consejos y lo que hacemos, que nos sigan a través de la red social Facebook en Ramos Economía. Ramos Economía en Facebook, en Twitter, más sencillo, más fácil, de cualquier parte del mundo que quieran enviarnos sus puntos de vista, les daremos también una respuesta, una respuesta centrada, no con sentidos políticos o partidistas, sino que realmente nos lleve hacia una dirección. ¿Y la dirección cuál es? Que podamos tener una mejor economía, una mejor decisión en cuanto a nuestras finanzas. Así que Ramos Economía en Facebook es más sencillo que nos puedan localizar.
Este es Roberto Argüello. Cuéntame, paisano, en syndicatednews.net. Thank you.